10 minutos.
ADN. Estamos ya en contacto con Hugo Herrera, analista político y académico de la Universidad Diego Portales. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Hugo, buen día.
Hola, Paula. Hola, Rafael. Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por atenderla. Esto para hablar de las últimas encuestas, para hablar de política, para hablar de esta incipiente o no tan incipiente carrera presidencial y lo que resta para el oficialismo para las primarias. Pero partamos con el tema de las encuestas y quedémonos en las derechas, en las oposiciones, porque se ha dicho que el empate entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, que mostró la última encuesta CADEM, ponen en alerta particularmente a Chile Vamos. Es una encuesta. Evelyn Matthei sigue liderando las encuestas, según plantean en sus equipos. Pero hay algo que decir a propósito de este empate. Nos presenta una situación particular, fundamentalmente, Hugo, para la candidata exalcaldesa de Providencia.
A ver, yo creo que sí. Desde hace tiempo que a mí me inquieta, y lo he venido planteando reiteradamente, que la candidata no ha logrado plantear un discurso de fondo, con una visión nacional, una visión de país. Y eso la afecta cuando aparecen candidaturas competitivas por el lado de la derecha. Evelyn Matthei, en el fondo, tiene medidas, uno podría decir. No son tan claras tampoco, pero medidas contra la delincuencia, medidas para recuperar el crecimiento económico. Pero eso es no entender lo que está pasando en el país. Nosotros todavía nos encontramos frente a una crisis de legitimidad importante, y tras el fracaso de dos procesos constitucionales necesitamos grandes acuerdos a partir de los cuales generar reformas de entidad en temas que son fundamentales para la ciudadanía, como la salud, como la educación, como también el tema de la productividad en el crecimiento económico. Y el crecimiento económico no se afirma simplemente en medidas de tipo monetarista o neoclásica, sino que el tema de la investigación y el desarrollo ha adquirido un protagonismo que es fundamental y que ni siquiera este gobierno ha sabido impulsar. Entonces, frente a esa falta de visión nacional, bueno, se le vuelve muy difícil mantener su liderazgo frente a una candidatura como la de José Antonio Kast, que más sencilla, un poco más rudimentaria, de opiniones más tajantes, pero se mantiene con un candidato que es bastante circunspecto y tiene fortalezas en sus apariciones públicas. Y no me extrañaría que, así como le pasó a Sichel en su momento, fuera pillada, digamos, el Matthei.
Don Hugo, lo que voy a decir ahora no tiene ninguna comparación con personajes, sino con situaciones históricas. Ante el fracaso de las democracias representativas, suelen salir, o ante el aparente fracaso de democracias representativas, suelen surgir movimientos de corte populista, nacionalista, y en muchos casos extremistas. Lo digo, y el mejor ejemplo que se me ocurre es la República de Weimar, que dio origen al ascenso de Adolf Hitler, que es el ejemplo más extremo que se me ocurre. Insisto, no comparo personajes. ¿Ve usted en riesgo a Chile de asumir ese tipo de camino? Vemos a un Johannes Kaiser que, con posturas básicamente simplistas para resolver problemas complejos, tuvo un rápido crecimiento, aunque ahora esté estancado.
Sí, a ver, yo coincido plenamente con lo que usted señala. En los momentos en que la democracia entra en crisis, en el fondo son los extremos a los que se les abre la oportunidad. Porque en Alemania, claro, ganaron los nazis, pero estuvieron a punto de ganar también los comunistas, uh-huh. el KPD. Claro. Y en Chile, perdón, para complementarlo, digamos, diría que no necesariamente los populismos son extremistas. Usted hizo el matiz y en eso concuerdo con usted. No necesariamente son extremistas, porque por ejemplo, en Argentina hubo un populismo centrista, si uno lo pudiera llamar de alguna manera, que es el peronismo. En que tiene corrientes de centro izquierda, de centro derecha, hay peronismo para todos los gustos, digamos, claro, todavía. Y en Chile, no hay que olvidar que de la crisis del centenario, que es una crisis que se parece bastante a la actual, que fue una crisis de legitimidad de las instituciones, ya, nos sacaron dos líderes populistas, Arturo Alessandri, con su chusma, digamos, y Carlos Ibáñez del Campo, que también era otro líder populista, que después fue candidato presidencial con la famosa escoba con la que iba a agarrar con la corrupción. Entonces, yo creo que el estigma populismo es complejo de utilizar porque hay que hacer como hace usted matices, o sea, son fundamentales aquí los matices, porque hay populismo de extrema derecha, populismo de extrema izquierda y populismo de centro, que a mi parecer, en épocas de crisis como las actuales, no son necesariamente negativos. Claro. O sea, ¿qué mejor le haría al país en este momento, por ejemplo, o qué mal le podría hacer un dirigente, que uno de los dirigentes más cercanos al centro se tomara la agenda de que el país necesita grandes reformas, grandes consensos, a partir de los cuales fundar los acuerdos que van a dar lugar al orden político de las décadas por venir? Eso se hizo ya en el centenario, para salir de la crisis del centenario, y es lo que nos está faltando hoy día.
¿Y ve usted entonces alguno de los candidatos que hoy está corriendo o que podrían correr en la competencia presidencial que tenga esas características de ser un populista de centro, o alguien, para decirlo en términos menos peyorativos, alguien que interprete a la gran masa popular pero desde posturas centristas?
Claro, no, lamentablemente no lo veo, porque en el caso de Kast, no hay que olvidar, así por analizar los que tenemos, digamos. Actualmente no lo veo. En el caso de Kast, porque el Partido Republicano pudo haber optado por tener una constitución de carácter nacional, pero en cambio se quedó en sus banderas propias y murió con las banderas al tope, pero en una postura pequeña. Más o menos lo mismo que le pasó a la primera asamblea, a la primera convención constitucional, que murieron con banderas al tope, pero con banderas muy pequeñas. En el caso de Evelyn Matthei, podría haberlo hecho, pero a mí me llama la atención que en vez de ser un liderazgo amplio, ha sido cooptada por Libertad y Desarrollo. Y todos sabemos quiénes son los intereses, o sea, no sabemos, digamos, quiénes son los que financian a Libertad y Desarrollo. Sí sabemos que son empresarios, que tienen una posición política bastante sectaria, por decirlo así. Y en el caso de la Carolina Tohá, bueno, ahí podría haber algún potencial, pero creo que tiene que sacarse todavía el carácter de funcionaria que la rodea. Eso es una fortaleza, no estoy necesariamente criticándola. Ella, en tanto que funcionaria, ha sido una muy buena funcionaria, y es de lo mejor que nos ha dejado la Concertación, podríamos decirlo así. Pero eso no da todavía para un liderazgo así de características transversales, ni mucho menos. Y en el Frente Amplio ya creo que estamos frente más bien a la decadencia que a la posibilidad de una posición de liderazgo.
Hugo, volviendo a la derecha y a la situación de Evelyn Matthei y este virtual empate con José Antonio Kast, tú dices que Evelyn Matthei de alguna manera le falta relato, lo interpreto yo así, decía usted, falta de visión nacional, y en esa lógica es muy difícil mantener un liderazgo, pero después hablábamos de que al frente tiene un liderazgo rudimentario, como básico, como circunspecto. ¿Se les piden cosas distintas a Matthei y a Kast? ¿Por qué a Kast no se le pide ese relato, esa falta de visión o esa visión nacional, o si la tiene y es lo que le está quitando votos a Evelyn Matthei?
A ver, yo creo que tiene una visión. A Kast uno no le puede echar en la cara que no tenga posiciones. El problema es que esas posiciones, habría que preguntarse si logran interpretar a una mayoría del electorado en su conjunto. Yo creo que interpretan bien a un sector de la derecha, pero no interpretan a ese, ya lo vimos una vez, digamos, no logran interpretar frente a un candidato muy débil como era Gabriel Boric en su minuto, no logran interpretar al 50% más uno de la ciudadanía, y no veo que haya habido una alteración, digamos, o sea, Kast ha aumentado en madurez, me parece que es un candidato aplomado, un candidato que se desenvuelve bien en las discusiones, pero con una candidata fuerte al frente, si es que ese fuera el caso, como Carolina Tohá, no lo veo con capacidades claras de triunfar, digamos. No, veo que es más difícil el asunto.
¿Y el rol o el lugar de Johannes Kaiser? Porque algunos a estas alturas del partido, a estas alturas de la carrera, se atreven ya a aventurar que Kaiser está estancado. Otros van más allá y dicen que el fenómeno de Johannes Kaiser ya pasó. Primero, ¿comparte ese diagnóstico? Y segundo, ¿qué debiera pasar o qué alerta debiera encenderse o qué debiera hacer Kast o Matthei si Kaiser se bajara de la carrera presidencial?
A ver, yo creo que el caso de Kaiser, más allá de todo, lo que uno pueda decir de él y de su pasado y su exabrupto, yo creo que el problema de Kaiser es que tiene que dividir, aspira a un cuarto en el fondo, no aspira a la mitad. O sea, él está en una pelea previa, en una disputa previa con José Antonio Kast.
Claro.
Entonces, ahí están disputándose, por decirlo así, la mitad de la derecha. Idealmente, porque esto varía un poco. Pero si resulta que Evelyn Matthei tiene una mitad, la otra, la mitad más moderada, la mitad más extrema, está disputada entre Kaiser y Kast. Entonces, lo primero que tendría que hacer Kaiser es ganarle a Kast. Y eso parece que no está ocurriendo, digamos. Y luego de eso, recién luego, vendría la pregunta que nos estamos haciendo ya respecto de Kast, de si le puede o no ganar a Matthei. Y ahí yo creo que es muy difícil por precisamente las limitaciones del discurso de Kaiser, porque si Kast es un candidato que está al lado derecho de Evelyn Matthei, Kast tiene capacidades discursivas como para enfrentar un debate, qué sé yo, con cierta prestancia. No hay que olvidar que José Antonio Kast, con todo lo extremo que pueda parecer y con la prensa que se le ha hecho, es un UDI. Él, su matriz de pensamiento es la UDI de los 90 y de ahí no se ha movido. Lo que pasa es que el país se ha movido mucho, pero él sigue siendo una persona convencida del sistema democrático, nunca lo ha puesto en cuestión. Es un candidato que es intrasistémico, no así Kaiser, que tiene posiciones que a veces están afuera y a veces están adentro. Entonces, creo que en esa disputa Kaiser la tiene difícil. Y si cae Kaiser, por supuesto que ese voto creo que en una parte se va a difuminar, porque es gente que o es Kaiser o no es nada. Pero hay otra parte importante, un contingente importante, que fue el que ya tenía José Antonio Kast, que va a volver acá. Creo que un poco va a ser mucho menor el voto que va a pasar a Matthei.
No hay forma que Evelyn Matthei capture votos de Kaiser, si es que Kaiser sale de la carrera.
Es que Evelyn
Matthei la complica al llevar su campaña ya al extremo más extremo y con todo lo que significa descuidar el centro, digamos, y el propio Chile Vamos.
Claro, es que ese es el problema. O sea, o Evelyn Matthei desarrolla un discurso de carácter nacional, una visión de país, que pueda atraer a todos los sectores, incluidos a los de Kaiser, pero no porque ella ceda, sino porque ella se vuelve atractiva, como que gana por arriba, por decirlo así, o no desarrolla ese discurso nacional, que aprenda de los intereses de Libertad y Desarrollo, y entonces lo único que le queda son movidas tácticas menores. Entonces le hace un gesto a este candidato, le hace un gesto a este otro, y entonces al hacerle un gesto a la derecha pierde el centro, y lo que dice usted, pues, o sea, pierde al sector al que no le hizo el gesto. Y eso se transforma en algo muy delicado, muy difícil de manejar y muy incierto.
Hugo, la candidatura de... entrevistamos la otra vez a Alberto Mayol, que nos decía que la candidatura de Johannes Kaiser es un fenómeno de esta elección, porque capitaliza un voto de protesta que no tiene lugar, que no tiene cabida en ninguna otra elección. La pregunta ¿es tan así o también capitaliza un voto de un sector minoritario, pero significativo, de gente que en realidad tiene posturas de ultraderecha en nuestro país y que creen resolución simple de problemas complejos?
Yo creo que ni lo uno ni lo otro, o sea, o diría un poco de los dos, porque uno puede hacer la misma analogía. Yo creo que en Chile es bien centrista el electorado, digamos, va en general bien al centro, y lo vimos en los procesos constituyentes. Hay ciertos momentos en que se carga un poco un lado, pero después vuelve al centro, qué sé yo. Entonces, uno puede observar este fenómeno que uno observa en este momento en la derecha, también lo puede observar en la izquierda.
Yeah.
En la izquierda no hay que olvidar que Artés es puesto fijo, digamos,
sí.
y ahí uno tiene un 2% de gente que es radicalmente de izquierda, de una izquierda que no tiene complejos ni con los coreanos, digamos, o sea, de ese nivel de radicalismo estamos
hablando. Del norte.
Claro, una izquierda muy, muy dura. Y en el Partido Comunista me parece que hay una línea que es la línea dura, que no es la de los que están, al parecer, abriéndose espacio en el último tiempo, pero que uno podría decir que no llega a menos de un tercio del Partido Comunista. Entonces ahí uno podría llegar a una especie de 5% de izquierda radical. En la derecha yo creo que pasa más o menos lo mismo. O sea, hay un voto que vota por Kaiser porque le atraen sus ideas, porque lo encuentran simpático, porque lo encuentran circunstancialmente un candidato relevante. Y eso, en eso yo le encuentro razón a Alberto Mayol, eso es peculiar de este momento. Pero creo que también hay algo así como un porcentaje de derecha dura, digamos, que va a sacar los carteles de Pinochet si es que viene una protesta. Que se mantiene en posiciones, por decirlo así, extremistas, y se mantiene un poco al margen del juego democrático con vocación de minoría, por llamarlo de algún modo. Pero hay como espejos ahí. Si esos sectores se fortalecen, si uno de ellos se fortalece, el otro tiende también a fortalecerse. Ahí hay un juego que es bien interesante de analizar.
Estamos conversando con Hugo Herrera, analista político académico de la Universidad Diego Portales. Hugo, quedémonos en el oficialismo. ¿Es casual lo que ha pasado en las últimas semanas entre Jeannette Jara y Carolina Toá? Ayer Jeannette Jara acusa a el equipo de la ex ministra del Interior, ambas compartieron gabinete, dicho sea de paso, de asusar el anticomunismo, porque Álvaro García habló de que la candidatura de Toá era una candidatura que precisamente no estaba en los extremos. Pero ya no es la primera vez que Jara apunta directamente a Toá. ¿Es una casualidad o hay una estrategia ahí?
Yo creo que, a ver, lo primero
que... Si hay una estrategia, ¿por qué?
Claro, lo primero que yo diría es que hay que ser bien patudo, digamos, para ser como Jeannette Jara y decir que hay anticomunismo, cuando es ella la que defiende a una dictadura, digamos. O sea, defiende directamente una dictadura, pretende ser una candidata en un sistema democrático y no quiere que la critiquen por defender a una dictadura comunista. Yo creo que eso es una mera estrategia, digamos, una estrategia barata, además, por decirlo suavemente. O sea, yo creo que tiene toda la razón Carolina Toá en hacer esa crítica, porque Jeannette Jara dejó la pelota dando bote, digamos. O sea, es ella la que se está exponiendo a ese tipo de críticas cuando se desentiende del sistema democrático y de las reglas mínimas de la democracia y sostiene que una dictadura es democrática.
Ya, pero el episodio con Álvaro García fue distinto. Él da una entrevista y él habla de la candidatura Toá en el centro, que no representa los extremos, y lo que plantea ayer en otra entrevista Jeannette Jara, bueno, esto del anticomunismo y de cómo la candidatura de Carolina Toá caricaturiza al resto de sus contrincantes. Si hay una estrategia, y como ya planteaba, ¿cuál es la estrategia? ¿Es porque Carolina Toá es efectivamente la candidata más competitiva? ¿Porque con Winter se dividen muchísimo más el electorado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en esa, que algunos medios han dicho hoy día con algo de exageración probablemente, guerra electoral entre Toá y Jara?
Es que yo no creo que sea algo distinto. Yo creo que la que se autocaricaturiza es Jeannette Jara. O sea, ¿qué es sino autocaricaturizarse, defender a una dictadura y decir que es democrática? Eso o es una mentira del porte de un buque, digamos, del porte de una catedral, o es torpeza. Yo no sé si ella tiene un problema de composición de realidad o un problema de ideología muy radical que le impide analizar con tranquilidad, digamos, lo que está ocurriendo. Y entonces le deja el flanco a Carolina Tohá, porque Carolina Tohá, hay que decirlo, o sea, uno puede estar o no estar de acuerdo con ella, no es mi candidata, por supuesto, pero hay que reconocerle una capacidad de realismo político, de compromiso con el país, de estar dispuesta incluso a cargar con su pasado histórico y dejarlo atrás al momento de encontrar entendimiento. A alguien no le puede gustar el estilo de Carolina Tohá. A alguien no le puede gustar cómo ella habla, cómo ella se expresa, pero uno no le puede desconocer una capacidad política formidable y un realismo y una honestidad política que en el caso de Janet Jara, digamos, está pendiente de demostrarla. O sea, si yo dijera que Stalin fue un demócrata, o lo estoy haciendo de mala fe o soy un tipo que no es capaz de ver la realidad. Si yo digo que Cuba es una democracia, estoy más o menos igual. Entonces, creo que lo que hace el comando de Carolina Tohá es simplemente decir, aquí hay candidaturas que se pueden acercar al centro porque comprenden la realidad de manera más o menos sofisticada, y hay candidaturas más bien toscas que no están dispuestos a distinguir allí donde hay que distinguir, y con consecuencias que pueden ser funestas para el país, porque resulta que si ella nos quiere imponer acá ese tipo de democracia, o lo que ella entiende por democracia, dibujara, yo preferiría que eso no ocurriera, digamos, pensaría en otro tipo de medidas que nos queda, digamos, si nos quieren imponer una democracia a la cubana. Yo creo que no hay un diseño de, por decirlo así, planificado de la candidatura de Tohá para pegarle a la candidata Jara, sino que es ella misma la que se puso en esa posición.
Hugo, como lámina muy delgada de este sándwich aparece la derecha liberal. Lo digo en base primero a un libro de Hernán Larraín Mate, que dice la derecha liberal sí existe, que me parece muy interesante su postulado, pero en la última elección la derecha liberal, Evópoli, terminó sumándose a la candidatura de José Antonio Kast, que no es precisamente una derecha liberal. Anteriores episodios de surgimientos de una derecha más liberal, más centrista en Chile, han visto cómo la derecha más dura fagocita estos surgimientos. ¿Usted ve una derecha liberal con proyección en este periodo histórico? Y lo digo porque sea quien sea el gobernante del próximo periodo, hay que estar pensando ya en el otro, el que viene después, y si este país va a seguir alentando posturas o escuchando posturas más extremas, como hemos visto hoy, o volverá a ese voto centrista del que usted nos habla.
Sí, a ver, yo ahí tengo un problema con lo de Hernán Larraín, Felipe Kast y Ignacio Briones y otra gente como Gonzalo Blumen, porque yo comparo, digamos, y la historia del liberalismo en Chile, pensemos en el Partido Liberal, digamos, el Partido Liberal histórico, es un Partido Liberal con los pies bien puestos en la tierra, es un Partido Liberal que no es de clase, sino que es más o menos transversal, es un Partido Liberal dispuesto a grandes acuerdos. Y cuando uno mira a estos jóvenes ricos, digamos, que son estos Evópolis, son jóvenes de familias ricas que armaron un partido que no están que lo asumen en propiedad, no están dispuestos a que alguien se lo quite, y por eso votaron a la ex ministra Huth, digamos, sin demasiadas luces, además, porque Hernán Larraín hijo, la verdad es que comparado con el padre, no es un gran político, ni el libro un gran libro tampoco. Entonces, con medios mediocres, salvo las capacidades que les da el ser hijos de una oligarquía o miembros de una oligarquía, son un partido de nicho, y es un partido tan duro en términos económicos como Libertad y Desarrollo. Son extrema derecha en términos económicos. En temas morales son más liberales, pero en temas de economía son una fanaticada durísima. En el momento de la crisis de octubre asumieron la postura más dura que asumió el gobierno, y en cambio, por ejemplo, sectores más moderados de Renovación Nacional, donde están los liberales más clásicos como Mario Desbordes, como Cristian Mónquever, como la Paulina Núñez, Yo veo ahí un algo más parecido a lo que fue el liberalismo histórico de la derecha democrática en Chile. No este grupo de oligarcas duros en temas económicos que además son marginales en términos electorales.
Hugo Herrera, analista político académico de la Universidad Diego Portales, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Hugo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
Buen día.
Que estén muy bien.
Igualmente.